Continuamos en Infozazpi Irratia, en Kale Gorrian, bueno, tratando de analizar con un punto de vista crítico temas de la actualidad. Vamos ya con la tertulia y saludamos a través de la línea telefónica. Tenemos a Olga Aroz desde Iruña. Egunon, Olga.
Egunon.
Egunon. Y tenemos también desde Donosti a Jakue Pascual. Kaixo, Jakue.
Kaixo, egunon.
Egunon. Bueno, si os parece, el primer tema sobre el que os propongo reflexionar tiene que ver, bueno, con la inmigración y también con el sentimiento racista que parece ser, en épocas de crisis, suele alimentarse o retroalimentarse más. Incluso algunos representantes políticos parece que ayudan a eso. Hoy, por ejemplo, leemos en prensa noticias también que dan datos bastante significativos. Según Ikuspegi, está creciendo la opinión sobre el abuso de ayudas por parte de inmigrantes, sobre el abuso de que los inmigrantes, bueno, abusarían, por ejemplo, de la sanidad pública, algo que es realmente sorprendente cuando se les está dejando fuera a muchos y muchos de ellos. Incluso, bueno, según esta encuesta, bueno, pues parte de la población cataloga quiénes se aprovechan más y quiénes menos. Los que menos parece ser que son los de la Europa Occidental y Argentina. Un dato curioso, y también esta semana conocíamos otra denuncia de su racismo que decía que se impide acceder a migrantes a discotecas de Donosti. Creo que se hizo un estudio parecido en Bilbao hace aproximadamente un año. De todas maneras, yo, para abrir el debate, os quería proponer otra cosa. El que ha suscitado la polémica esta semana ha sido Javier Maroto, el alcalde de Gasteiz, del Partido Popular, bueno, pues que decía que va a sacar de la piscina a quien se bañe con velo, y todo esto venía porque en las piscinas o en unas piscinas públicas de Gasteiz había habido, bueno, pues un grupo de mujeres musulmanas que se habían bañado, habían entrado a la piscina con ropa y con el velo. A cuenta de eso, bueno, pues se ha montado toda esta polémica. El alcalde de Gasteiz ha salido a la palestra. Y bueno, tal vez en este caso lo más preocupante sea que, como en el caso de Sestao, parece que este tipo de declaraciones de un político, más que quitarte votos, más que restarte apoyo, te dan apoyo. Olga, ¿qué dirías tú sobre este debate?
Hombre, en principio, bueno, la verdad es que es un poquito vergonzante, ¿no? Aprovechar, pues bueno, la inmigración para sacar votos o para hacerse popular, pues es bastante ruin. De todas formas, hombre, ya el fondo y la forma, ¿no?, de Javier Maroto. Por una parte, bueno, el fondo está ahí, es aprovechar un poco lo que es la inmigración, lo que son las circunstancias de la gente, bueno, algo que teóricamente puede alguno ofender, como que alguien se bañe en una piscina con ropa, pues para cargar, y además de muy malas formas. Además es un hecho puntual, porque las mujeres musulmanas tienen su traje de baño para bañarse, en alguna ocasión se han podido bañar con ropa, pero bueno, también hay gente que se baña con ropa, chavales, aquí que somos de piel blanquica, chavales, chalas que se queman, que se ponen la camiseta para bañarse. Y bueno, puede haber unas normas de higiene, pero se pueden hablar de esas normas de higiene, se pueden concertar, pero lo que no se puede es arrancar con que es intolerable, que esta gente hay que sacarla de las piscinas, que no se pueden consentir, o sea, ni el tono, ni las formas, ni el fondo, ¿no? Me parece que es un sentido, y me parece que es, pues bueno, atacar, como siempre, a las personas más indefensas, a las personas con más dificultades, para de alguna forma, pues bueno, rentabilizar eso en popularidad, que es lo preocupante, ¿no? Lo que se aproveche esto para bueno, para popularizar.
Jakue, claro, es que aquí se ha sacado el tema de que una persona se ha bañado con ropa o con velo o con lo que se diga, pero bueno, el objetivo, por lo menos esta tertulia, no hablar de si eso está bien o está mal, si es higiénico o no. La cuestión es, bueno, que se utiliza un hecho aislado para de repente montar un follón con unos objetivos que tampoco sabemos exactamente qué buscan.
Sí, eso es lo el problema está ahí, ¿no? Como muy bien ha apuntado Olga, además. El problema es que tienes que transmitir al alcalde Maroto, ¿no? A mí me da la impresión de que es una especie, bueno, de echar leña al fuego, ¿no? Es decir, bueno, aquí tenemos un colectivo que nosotros lo tildamos como, bueno, vamos a decir, entre comillas, distinto, y a partir de ahí cargamos las tintas contra eso, ese colectivo, que bueno, que además está en una situación de mayor indefensión por muchos motivos, ¿no? Para empezar, pues porque ha tenido que emigrar, porque las condiciones de subsistencia en muchos casos pues son mucho más limitadas, etcétera, etcétera, etcétera. Y en un momento, además, como el actual, como en el momento de crisis en el que hay tantas necesidades y mucha gente está haciendo, está viendo cómo sus derechos sociales están siendo limitados, ¿no? Entonces, claro, el poner en el foco de atención a este tipo de colectivos frente a lo que es, lo que ellos dicen, lo normal de la sociedad, ¿no?, pues es evidentemente crear una distinción y crear unos prejuicios contra ellos, ¿no? Entonces, evidentemente, pues yo no entiendo muy bien a qué viene todo esto, más que a crear un clima de desconfianza frente a determinados colectivos y en definitiva es una forma de criminalización, en este caso indirecta, pero no deja de serlo, ¿no?
Bueno, tal vez se pueda entender mejor a qué vienen estas declaraciones si hacemos caso de los datos que, por ejemplo, daba ayer el barómetro de Observatorio Vasco de la Inmigración Ikuspegi, que es referente al año pasado. Por ejemplo, un dato que da es que el 65% de las personas residentes en Araba, Vizcaya y Guipúzcoa cree que los inmigrantes se benefician en exceso del sistema de protección social de la Comunidad Autónoma Vasca, Olga.
Bueno, yo creo que ya se ha hablado mucho y discutir sobre eso, los datos están encima de la mesa. Los inmigrantes aportan más de lo que se llevan a las arcas públicas, eso está claro, ¿no? Pero a mí sí que me gustaría un poco reflexionar sobre realmente cuál es el problema, porque cuando llegaron los inmigrantes, cuando había bonanza de empleo, no suponían un conflicto, todo lo contrario. La gente aplaudíamos porque se están ocupando de los trabajos que nosotros y nosotras no nos queríamos ocupar. Se estaban encargando del campo, se están encargando de la construcción, del cuidado de las personas mayores en los domicilios, y entonces no causaba ningún problema. En Navarra hemos llegado a tener al 20% en poblaciones, el 20% de la población emigrante, y no había ningún problema. Sí que es cierto que sobre todo en pueblos pequeños han hecho cosas que no tienen nada que ver con lo que ha hecho el Javier Maroto, que es un poco dar a conocer e informar de las diferencias de estas culturas. Y bueno, y hablan, siempre han hablado de que el problema con la inmigración viene cuando la población inmigrante está por encima del 10%, pero aquí tenemos una realidad inmigrante. Hace cuando en los años 60 y 70, de gente que vino del sur, y ahora, y hace unos años, y estaba por encima de esas cifras y no surge, no había problema. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es la crisis, es la falta de empleo, y que aquí todos vamos vitreando a ver quién puede sacar la mayor tajada, ¿no? Uh-huh. Y esos empleos en los que antes no queríamos nadie trabajar, pues ahora, pues bueno, ante la necesidad los apreciamos. Entonces, que los haya cubierto parte de la población emigrante, hay gente que lo pueda ver como un problema, ¿no? La población emigrante, generalmente la que hay en Euskal Herria, es emigración económica. Y en el momento en que pueden irse, se están yendo. En Nafarroa ha descendido la población emigrante de forma tremenda. O sea, que no son pirañas, no van a sangrarnos, sino que tienen unas necesidades económicas, vienen porque tienen porque en su momento han tenido esta posibilidad y están buscando otras alternativas. Como aquí estamos buscando otras alternativas y estamos saliendo fuera cuando no estamos encontrando trabajo aquí, ¿no? Entonces ese es el problema, no es la población emigrante. Y de cara a formas distintas de ver la emigración, yo me acuerdo que en sus principios aquí se daban formas que a mí me parecían, la verdad, muy interesantes, ¿no? De conocimiento, sobre todo en los pueblos pequeños, de conocimiento de las distintas culturas. Estoy acordando cuando comentaste este tema de una experiencia que se hizo en Viana, en la que los bares de la zona ofrecieron cada bar a una de las culturas que había, pues a utilizar durante todo un fin de semana el bar para transmitir su forma a través de vídeos, de información, su forma, toda su cultura, con sus bebidas, su alimentación. Entonces, ha sido un fines de semana que se han repetido a lo largo de los tiempos, donde la zona, los bares de la localidad, en cada bar podías encontrar una cultura, podías encontrar una forma de alimentación distinta, podías acercarte y conocer de mano lo que ellos nos pueden ofrecer, ¿no? Ellos y ellas nos pueden ofrecer. Esas sí son formas, ¿no? porque eso sí habla de integración. Lo demás, pues es sobre todo ignorancia y yo creo que es falta de identidad, ¿no?
Bueno, ahí están, esos barómetros y esos datos también, que indican que parte de la sociedad ve como una amenaza a parte de nuestra sociedad, bueno, a los inmigrantes en este caso. ¿Alguien estará fomentando ese discurso o por algo también, se estará alimentando por algún lado, todo eso es un tema que da para mucho. Bueno, seguiremos debatiéndolo. Yo, de todas maneras, hoy quería aprovechar para preguntaros sobre la cadena humana del domingo, porque todavía, bueno, digamos que seguimos con esa resaca, seguimos escuchando declaraciones y reacciones, opiniones. El lunes escuchamos, bueno, de casi todos los partidos, y ayer fue el turno del gobierno de Íñigo Urkullu y del Partido Nacionalista Vasco. Yo, de todas maneras, más que preguntaros evidentemente sobre qué opináis en torno a lo que opinan los partidos, os voy a hacer otra pregunta más concreta. Tras la cadena del domingo, Olga Yacue, ¿cómo creéis que debe afrontar su futuro próximo esta dinámica para seguir acumulando fuerzas y conseguir, bueno, que sea un movimiento realmente imparable a favor del derecho a decidir?
Bueno.
Yacue, primero tú y luego Olga.
No he parado de hablar.
Bueno, yo creo que es muy interesante, ¿no? Que tal multitud, bueno, se ponga de acuerdo para realizar un acto reivindicando el derecho a decidir. Me parece que es un paso adelante, pero evidentemente es el primer paso. Lo mismo que fue el referéndum de Charri. Son los primeros pasos que hay que ir abriendo, pues, para, bueno, crear un movimiento de opinión cada vez mayor, en el cual nos sintamos reflejados en la mayor parte de la población vasca, en el cual, bueno, pues un derecho fundamental, un derecho democrático, que es el derecho a decidir, pues sea reconocido. Entonces, a partir de este tipo de actos, lo que hay que crear es dinámica. Y la dinámica tiene que ser una dinámica a varios niveles, ¿no? Por un lado, tiene que haber una dinámica institucional de partidos que, bueno, que tienen que empezar a hablar de estas cosas. Por otro lado, tiene que haber una dinámica social en la cual, bueno, se creen grupos que impulsen todo este tipo de iniciativas, grupos de base, grupos en pueblos, grupos en barrios, grupos que empiecen a plantearse en sus propios municipios, bueno, proponer una serie de iniciativas que favorezcan el que se asuma este derecho a decidir. Y a partir de ahí, ir creando lo que se denomina un proceso constituyente, ¿no? Entonces, en eso, esa conjunción de varios niveles, ese convencimiento, sobre todo de la población, más que el acuerdo de los partidos, que el acuerdo de los partidos, tal y como está en estos momentos, parece que es irresoluble, yo creo que en esa profundización de lo que es un elemento democrático y ese dar a conocer y ese extender con este tipo de acciones, ¿no?, más o menos multitudinarias, pero sobre todo con un trabajo continuado, ¿no?, sobre todo desde la base, ¿no?, en el cual la gente ponga en conocimiento de los demás, bueno, cuál es ese mínimo común denominador que nos hace ser demócratas, ¿no? Bueno, pues a partir de ahí yo creo que bueno, que podemos ver un cierto horizonte. También soy un poco crítico con algunas cosas de cómo se han abierto estos procesos. Yo soy de los que pienso que esto tenía que haber empezado hace 3 años, ¿no? Una vez salidos del largo túnel aquel de ilegalizaciones, donde una parte importante del pueblo vasco no podía ni expresarse electoralmente, etcétera, etcétera. Una vez salido de ahí, se vio que había posibilidad de crear un movimiento amplio de base que potenciara este tipo de cuestiones, pero se dieron prioridades a otras cuestiones que son muy importantes y, de hecho, bueno, había que ponerlas en marcha también, pero se dejó hasta cierto punto de lado lo que era esta dinámica, este impulso de una dinámica social que es fundamental a la hora de que veamos un horizonte en el cual todos podamos ser reconocidos, ¿no?, de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, yo ahí ha servido también mucho, yo creo, el tener el espejo de Cataluña, ¿no? Ese espejo nos ha hecho reflexionar también un poco sobre la importancia de lo que es el impulsar un movimiento social, etcétera, etcétera, ¿no? Y cómo eso puede forzar incluso voluntades políticas, o por lo menos ponerlas en contradicción, ¿no?
Sí, hombre, yo lo que quería señalar de todo el proceso, que comparto con Yacue un poco lo que ha comentado, pero sí que es cierto que están empezando a cambiar las cosas. El que no haya sido hace 3 años y haya sido ahora también tiene su sentido, y tiene su sentido porque el momento político no es lo mismo, la situación, la gente, cómo se siente ante lo que tú has comentado, ¿no? Un nuevo hecho. Ahora todo el mundo parece que tiene asumido que tiene que iniciarse un nuevo proceso constituyente, ¿no? Algunos a nivel estatal y otros a nivel de Euskal Herrias, ¿no? Pero luego también me parece muy importante el tema de las palabras. El derecho a decidir es muy difícil justificar el ir en contra del derecho a decidir, ¿no? Porque es un derecho fundamental. Entonces, ha sido muy importante también el mensaje y las palabras que... Y ahí puede haber, en ese derecho a decidir, que aunque no sea muy distinto a la autodeterminación o a la independencia, sí en el lenguaje puede unir mucho más. Y está claro que el mensaje del derecho a decidir está uniendo a muchísima gente, no solamente aquí, en Cataluña y en el Estado español, ¿no? En la posibilidad de que la ciudadanía pueda pensar en un modelo distinto, en un modelo distinto de Estado, en un modelo distinto de sociedad. Y eso es lo que está realmente moviendo a la gente. Estábamos muy anclados en el modelo político actual y parecía que no había otra forma, otros modelos distintos. El plantearnos entre todas y todos que este sistema está caduco y que pueda haber unos modelos distintos y que el derecho a decidir dentro de esos modelos distintos tiene que ser algo clave, pues yo creo que ha sido un punto de inflexión. Y yo sí que creo que de aquí en adelante las cosas van a cambiar, porque yo creo que sí que ha quedado patente y sí que está quedando patente que es una demanda que está en primer plano en la sociedad, ¿no? Que está ahí y que eso se tiene que resolver. Cuando se resuelva, los tiempos en los que se llega a resolver no lo sabemos, pero está en la cartera, cosa que antes no estaba, ¿no? Y a mí eso sí que me parece fundamental. Y el espectro más amplio al que está llegando, ¿no?
Por cierto, ya que hablabais de proceso constituyente, Jacque, hoy se constituye el continuismo del régimen español en el Congreso, ¿eh? Se vota la ley de sucesión.
¡Qué bien! ¡Qué gran avance! El poder decidir lo que bueno, instituciones que hasta cierto punto nos van a dirigir también a los vascos, ¿no? Por desgracia. Es una aberración y un insulto a la población, este tipo de cuestiones, ¿no? El no poder decidir sobre estas cosas a mí cada vez me produce más malestar, ¿no? En el sentido de que yo pienso que por un lado están los poderes del Estado y por otro lado está la población. Y cada vez el divorcio está siendo mayor. Y en este tipo de cuestiones...
Bueno, pues, Jacque, perdona, pero desde el PP ayer Rajoy y toda la prensa española, hoy lo que destaca es que el 90% del Congreso va a apoyar la ley de sucesión y, bueno, lo pintan como si eso fuese reflejo de lo que opina la sociedad española también.
Sí, bueno, sí, claro, evidentemente hasta cierto punto es un reflejo de la sociedad española en un momento determinado. Eso es lo que son las elecciones. Un momento determinado reflejan una postura política concreta, lo cual no quiere decir que la sociedad piense lo que los políticos están diciendo. Y yo creo que cada vez se está viendo también, incluso en las demostraciones electorales últimas, ¿no? Que hay una traslación de votos hacia unas posturas que indican que hay que profundizar más en estas cuestiones. Evidentemente, todavía el Estado español pues tiene que andar bastante más, ¿no? Lo que pasa que, claro, se confunden las cosas, se confunden los partidos que se elige con el poder elegir al jefe de Estado, ¿o no? ¿No? Entonces, pienso yo que son cuestiones muy distintas, ¿no? Una cosa son los partidos elegidos y otra cosa es el derecho que tenemos los ciudadanos, porque nos compete o no nos compete, o porque nos obligan o porque no nos obligan a poder decidir sobre las cosas, ¿no? Entonces, yo pienso que el problema de la democracia no es solo el de los partidos políticos, sino el problema de que los ciudadanos puedan decidir quiénes les van a dirigir en un momento determinado. Entonces, bueno, a partir de ahí, yo creo que, bueno, que los políticos simplemente lo que están evidenciando es una separación cada vez mayor de la sociedad, ¿no?
Olga, hablábamos del derecho a decidir. Bueno, en 40 años, nada, que pronto nos imponen el segundo rey español.
Nos lo impone y además, bueno, está impuesto porque está impuesto y además la sutileza de las imágenes, ¿no? La verdad que durante todo, desde que salió el tema de la abdicación, todas las imágenes, tanto del rey como del príncipe, vienen arropadas por los militares. Eso también, alguna reflexión hay que hacer al respecto, ¿no? Como, bueno, que ahí está, ¿no? No sé si lo están utilizando como amenaza o no, o ahí está, ¿no? Y sí que es cierto que otra de las cosas que se están vendiendo es el miedo, ¿no? Esto ha funcionado, se ha mantenido la paz con este acuerdo. En la transición no lo rompamos, ¿no? Y ahí está la amenaza. La verdad es que, bueno, de preocupar sí, porque es imposición en toda regla.
Sí, además con símbolos tales como asociar a la infanta con el militarismo, diciendo que va a tener una preparación militar, ¿no? O sea, uh-huh. ¿En qué cabeza entra esto a estas alturas del siglo XXI? Pues entra en la cabeza de alguna gente, por lo que se ve. Vamos, lo que menos falta nos hace en estos momentos para solucionar los problemas son cuestiones manu militares, lo que nos hace falta son soluciones reales, ¿no? Y evidentemente las soluciones reales vienen pues porque la propia población también tendrá que decidir sobre las cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, esta simbología, como muy bien ha apuntado Olga, lo único que nos retrotrae es a los tiempos pretéritos, a unos tiempos, bueno, que no han tenido transición, ¿no? Que han sido un continuum, simplemente con un cambio de formas, que sí ha abierto un poco las expectativas, pero que a la vez que las abría las iba cerrando continuamente. Y ahora nos estamos encontrando con que tenemos una ley de sucesión, con que tenemos una nueva ley de seguridad ciudadana, con que tenemos una serie de elementos nuevos restrictivos que se van a poner en el juego, precisamente pues para que la población del Estado y nosotros también, porque nos afecta de una forma u otra, pues bueno, muchas cosas que queramos poder decir sobre ellas, pues no podamos hacerlo, ¿no? Entonces, pues ahí está el juego y ahí está donde hay que profundizar y donde, bueno, los agentes sociales tienen que pensarse muy seriamente cómo profundizar y cómo transmitir a la población, bueno, que lo importante es precisamente en que ellos son los sujetos activos de lo que quieren ser, ¿no? Y no dar las cosas por hechas y plantear una continuidad cuando lo que hace falta son cambios en profundidad, ¿no?
Bueno, pues hoy nada, que van a tratar de dejar atado y bien atado el régimen, PSOE y PP que aprobarán la ley de sucesión. Un dato, acabo de ver en las redes sociales que parece ser que de los 108 diputados o 109 diputados del PSOE, dos podrían pedir el voto en conciencia, solo dos. Son las 9:00 de la mañana. Olga Aroz, Jaco Pascual, mi esker, tanto seguí.
Gracias.